Los Avengers, como un cómic, empezaron en el 1963 y para el 2004 ya iban a llegar al 500, pero no eran tan populares como antes. Otros cómics, como X-Men y Spider-Man, eran los más vendidos y deseados. Por eso, para cerrar las 500 ediciones, deciden crear un evento especial que no solamente afectará a los Avengers, pero todo el mundo de Marvel por la próxima década, y todo empieza enfrentándose a su aliado más poderoso e inestable, que no tiene piel verde.
Hey, es Chris Rex y conmigo está como siempre Cristina Suárez.
Hola.
Y acabamos de leer Avengers Disassembled, el crossover. Básicamente los cómics de Avengers 500 a 503. Es que menciono todo eso porque es un crossover y está como que Avengers Disassembled Iron Man, Avengers Disassembled Captain America. So, nosotros nada más leímos el core comic. Bueno, pues como siempre me gusta empezar hablando por los creadores. Aquí el escritor es Brian Michael Bendis. Que él, aunque yo creo que no hemos hablado de él antes, él es uno de mis escritores favoritos de Marvel. Porque él es... yo no sé si la gente considera esto es algo más mío, teoría, pero yo considero, empezando con este cómic, Avengers Disassembled, hasta como 10 años después, más o menos, que Avengers Siege, que es otro big crossover. Pues todo ese periodo, yo digo que ese es como que el Brian Michael Bendis era. Que ahí es que pasa Avengers Disassembled, porque esto es lo que... va hacia House of M y después a Civil War, que después ahí sale World War Hulk y después sale Secret Invasion y entonces acabamos con Dark Avengers y Siege, que eso fue un periodo de cómics como que para mí uno de mis periodos favoritos de cómics porque es como que son estos muchos eventos grandes y cada uno está relacionado al anterior y como que tuve las consecuencias y como eso trae el nuevo evento.
Y tú los leíste todos, por supuesto.
Sí. Okay. Que ya no te hicimos Civil War antes porque ese es uno bien grande, pero ahora pues quiero hacer estos eventos más en orden. Pues empieza toda esta época con Disassemble. Y además de todo eso, pues Brian Michael Bendis también él es considerado el arquitecto del Marvel Ultimate Universe. Que eso yo lo he mencionado antes, pero para los que no saben, los Ultimates fue un print que sacó Marvel de todos sus superhéroes, pero como que empezándolos a un universo nuevo, más simple, como que para que no tengan... Era para gente nueva que no tengan que leer todos los 60 años de Marvel Comics. Pues mira, just léete los Ultimates, que son menos y puedes aprender. Y ahí eran los Ultimates, que eso no lo escribió, pero él hizo Ultimate Spider-Man, que ese fue el primer cómic de Ultimate. Que ahí esos cosas son los cómics mejores de Spider-Man. Yo soy uno que, si no sabes mucho de Spider-Man y quieres empezar, eso es un momento excelente para empezar. Y de ahí también, no creo que fue él como tal, pero de ese cómic es que sale Miles Morales. Él también, él es el autor de Secret War, que eso es un cómic bien bueno sobre Nick Fury yéndose un poco loco. Y también está, él hizo Powers, que eso no tiene nada que ver con Marvel, pero fue un cómic bastante famoso. Y lo convirtieron en un show que nadie lo ha visto, porque eso fue un show que era solamente para el PlayStation Network. Eso fue en esa época, después de que Netflix se puso bien popular, que todo el mundo quería tener sus propios shows. Pues hasta PlayStation hizo un show de superhéroes. Y era bastante bueno. Yo vi unos cuantos episodios. Pero nadie...
PlayStation es un network para hacer shows.
Pero era dentro del mismo PlayStation. Como que tenías que tener un PlayStation y ahí podías stream el show. También él se ha ganado 5 Eisner Awards. Que eso, como siempre mencionamos, eso es como los Oscars de los cómics. Y pues yo creo que él es de los más que se ha ganado que hemos leído antes. Y tenemos el artista, que es David Finch. Él hizo los primeros 4 issues. El finale fue otra persona, que eso está hecho a otro estilo. Y él ha trabajado en muchos cómics diferentes, de Marvel, DC. Y una cosa que es más conocida es que él también trabajó con Brian Michael Bendis en Ultimate X-Men. Me da eso porque este cómic es bien dark. Yo creo que podemos decir eso. Es un cómic bastante dark, pero me gusta porque empieza, me recuerdo a las películas. Que empiezan que ellos están teniendo una cena, están hablando de que Hawkeye está diciendo que la mujer que él no se puede tirar, pero que más le gustaría tirarse es Viper. Que
pero ellos empiezan hablando así, yo no sabía que eran los Avengers. Porque ellos empiezan hablando de como que Mrs. Hydra o
Miss Hydra
o Viper o qué sé. Y yo como que, ¿do we like them? O sea, sabemos quiénes son estas personas y nos caen bien. Y entonces fue que entendí. Porque obviamente, pues, cuando yo pienso en los Avengers, pienso en la... actores que salen en las películas. Uh-huh. Son ninguno se parece a los que salen en los cómics, como uh-huh. que a los personajes de los cómics.
Sí, sí, porque esto es de estos momentos que, ¿sabes? Los de las películas son casi todos los originales. Hay un 2 o 3 cambios entre los originales y las películas. Pues son esas más previas. Y esto ya es como que 30 años después de los originales. Han ido por todos sus cambios. Ya estuvieron los West Coast Avengers. Que eso fue un equipo de que Hawkeye y Black Widow eran los líderes. Y eso ya paró de existir. Y ya están vueltos juntos. Y esto es ya como que de nuevo. Like, se ha puesto tan complicado la lore. Que deciden como que vamos a separarlo. Vamos a... a como que tumbarlo y empezar de nuevo como que de una forma más fácil para que no tengan que... Porque es como sale que aquí está Captain Britain, está...
Wonder Man,
hay unos cuantos que exacto, que nunca han salido en las películas, no sabemos quiénes son. Y hasta el Captain Britain que sale aquí, no es el Captain Britain que yo y mayor gente conocen, que es Braddock, que es el hombre. Aquí es una mujer, porque que lo busqué, que es que Braddock se fue a ser como que el líder de Otherworld, que es como que lo que es el mundo magia de Inglaterra. Y él está como que allí, so por eso es que hay otro Captain Britain en el Earth.
Okay. Y también Miss Marvel, que es Carol Danvers, no, ya no es Captain Marvel, exacto. Que es como lo conocemos.
Sí.
Que... Para la gente que no lee como yo.
Uh-huh. Sí, exacto, que porque igual que ella después se convierte en Captain Marvel, like mucho después de esto, todavía le falta mucho a ella para convertirse en Captain Marvel. Pues sí, exacto, empiezan ellos teniendo su conversación de como que la gente que quisieran acostarse con, pero no pueden. Que me tripea que ahí está, no sé si viste el flirting entre Hawkeye y She-Hulk. Que igual, si antes han visto la película, She-Hulk es la prima de Bruce Banner que recibe una transfusión de sangre de él y pues por eso ella también se puede convertir en Hulk. Ella supone que sabe que es menos fuerte, pero cuando está en Hulk no es su personalidad, no cambia tanto. Como que es maybe un poquito más agresiva y whatever, pero no es como Hulk, que es un personaje completamente diferente. Ella just verle y más fuerte. Ya se puede cambiar para atrás a versión humana y sigue siendo la misma personalidad. Pues ahí tienen la conversación que cuando le están preguntando a él porque es que a Hawkeye porque le gusta a Viper, él dice como que, no sé, pero antes algo de mujeres en verde. Y como que mira a She-Hulk y ella como que ella le va a hacer como que un flirt para atrás o algo así. Y ahí es que suena la alarma de emergencia.
Sí, porque ahí rápido pues estamos objectifying women. So, hacerlo con las que están aquí también.
Pues esencialmente este cómic es... Me recuerda un poquito como que a Infinity War, que es como que just, vamos a ver a los Avengers perder. Primero que nada, si tú estás en un mood para leerte un cómic que sea como que fun, feliz, que los superhéroes como que batallan villanos y ganan, este no es el cómic para ti. Esto es como que esto es lo que tú te lees para entonces ver cómo ellos van, como que how they overcome this después.
Exacto.
Porque todo, primero, like, rápido llega un zombie ex Avenger que es Jack of Hearts.
Que tampoco sabía quién era.
Exacto. Fíjate, él. Yo nunca he sabido nada de él porque literalmente si tú lo buscas, lo más importante de él es que volvió como un zombie y explotó. Y ya empezamos con el primer spoiler alert. Mata a... Que aquí es Ant-Man, que es el que conocemos de las películas, Paul Rudd, Scott Lang. Y él muere en la explosión. Y así empieza. Es como que para la tercera página sale el zombie, el zombie explota al lado de Ant-Man y Ant-Man está muerto, como que enseñan la mano de él ahí en esqueleto. Y ahí rápido después, como que todavía están bregando con toda la explosión, es que viene el ataque de Vision y los Ultrons. Sí. ¿Y qué es lo otro? Ah, que entonces, a la misma vez que está pasando eso, sale lo de que Tony Stark está dando el speech al frente de la UN.
Ah, porque Tony Stark es el Secretary of Defense de los Estados Unidos.
Sí, eso, razón. Eso pasó. Que también, a mí me encanta porque eso es algo que yo siento que fue en los 90 para los cómics. Ahí es que empieza como que toda esta cosa de como que los escritores se dan cuenta que, oh, wait, Estados Unidos no es el centro del mundo. Como que tenemos que tener estos superhéroes como que está medio messed up de que como que, viven en Nueva York y son superhéroes, pero hay gente muriendo en África y ellos no hacen nada. O sea, es como que querían hacer esto, como que no, son más superhéroes globales, porque ya no pueden solamente importarle a Estados Unidos y ya no es como en los 50 donde ser americano, ¿sabes? Like, como es, los cuentos era todo como que Estados Unidos es lo mejor, ya ahí empieza a bajar un poco. So, entonces ellos hacen que los Avengers se unen con las Naciones Unidas. Okay. Que a mí me encanta porque el mundo de los cómics, Naciones Unidas siempre tiene más poder y hace más que lo que hace en la vida real.
Sí, yo no pensaba que era tan importante en el mundo, lamentablemente, ¿verdad?
Exacto, ¿sabes? Sí. Pero es que es una forma fácil de demostrarlos como que, están trabajando con una organización mundial.
Ok.
Igual, S.H.I.E.L.D. originalmente en los cómics era como que como un CIA americano. Después es que con las películas y eventualmente cambian a S.H.I.E.L.D. ser algo más mundial. Porque las películas son así, más como que just mundial, como que no son solamente americanos.
Ok.
Pero en los cómics sí, era solamente americano.
Lo que importa.
Exacto. Y nada, entonces él está dando el speech, que es que él como que se va loco, empieza a insultar al representante de Latveria, que para los que no saben, Latveria es el país de Doctor Doom, que él siempre es el líder, como que él es el Prime Minister, que eso es parte de la cosa, que él hace sus caronerías, pero no, yo soy el líder de este país, so diplomatic immunity, no, ¿sabes? Si me intentan de hacer algo, es una invasión, Pues entonces sale Tony Stark borracho, que, o sea, él como que empieza a actuar borracho, como que empieza a insultarle esto y hasta insulta a T'Challa, a Black Panther, le dice cosas y como que hace un show bien brutal. Uh-huh. Y todo el mundo está como que, pero, ¿sabes? Está como borracho, como que no, pero yo no he bebido, like. Y también, en los cómics, para los que no saben, Tony Stark, él tuvo, él como que se fue full alcohólico y él ya desde como los 80, o sea, él es un alcohólico. Un exalcohólico, como que él no bebe. Él nunca bebe nada y él es un dry person. Por eso.
Como el actor.
Exacto. So, por eso es que cuando él está actuando borracho, como que es un. ¿Sabes? Todos los héroes están como que preocupados. Hank Pym, que ahí es Yellow Jacket, él se pone a insultarlo, como que estás cabrón, te emborrachaste, como que. Y él intenta explicarle a la gente, como que no, que en verdad, like, ¿sabes? Estaba actuando borracho, pero yo no había visto que algo está pasando. Y literalmente nadie, excepto Captain America, le cree. Uh-huh. Que me gusta que Sam Wilson, que es The Falcon, él es el que le dice como que, si Captain America te cree, pues yo te creo, fine. es como que pues...
Él es el más good guy, eso. Todo lo que haga Captain America, uh-huh. Estamos de acuerdo con él.
Que tengo que decir que toda esa interacción, cuando ellos como que se encuentran y están hablando de que Hawkeye es el que le dice a Tony Stark, que mira, mi papá era un alcohólico también, y como que te quiero, como que quiero creer en ti, pero también como que tú estás diciendo las mismas cosas que decía mi papá, como que las mismas mentiras.
Sí, eso me gustó porque dan como que los dos lados de como que sí, te creemos porque sabemos quién tú eres y pues como que te creo que no lo vas a hacer y uh-huh. Te pones el resto de la gente que puede pensar como que no, eso son las, es como cuando hay alguien abusador que es como que son las mismas excusas que daría, uh-huh, uh-huh. O sea, no vas a aceptar que sí lo estoy haciendo.
Uh-huh. Y en verdad como que aunque viven en ese mundo donde cosas locas pasan, es como que ¿qué es más fácil creerte? ¿Que este tipo que es un alcohólico rompió y bebió algo? Uh-huh. ¿O que está pasando algún tipo de cosa loca, sci-fi o mágica? Aunque puede pasar, pero todavía sigue siendo más... ¿Cómo es? Occam's Razor. Como que lo más simple y más probable es que simplemente bebió y ya. Que entonces, después de eso, es que él tiene que volver a la... Tienen que todos volver a la mansión porque es que es el ataque de Ultron con Vision. Cada vez que vemos la otra big muerte pasar, spoilers. Y esto todo en primer issue. Uh-huh. Que ahí es que She-Hulk se va loca. Y, o sea, mitad se va loca, mitad es que está teniendo que bregar con que está pasando toda esta mierda a la misma vez. Y ella coge y literalmente rompe a Vision en dos.
Pero él estaba como que... Él ya estaba cayendo... él... ¿Cómo se dice esto? Él empezó el ataque de los Ultrons, como que él lo activó.
Es que como que salen del cuerpo de él, una cosa así.
Ajá, por eso. Entonces como que él ya no es Vision. Como que se rompe lo que es como que Vision.
Sí, pero él todavía está como que el cuerpo de él más o menos. Okay. Y él, yo creo que él está diciendo como que, no estoy en control de mi cuerpo, perdóname, ¿no? ¿Sabes? Como que, ¿sabes? Mm-hmm. Que es como que él lo dice, mira, like, alguien me está controlando. Yo no sé quién está haciendo esto, sorry por lo que va a pasar. Y pues cuando están peleando con los Ultrons, pues She-Hulk ya está full loca y como que ahí es que ella...
Rompe a Vision
en dos.
Estuvo buenísimo eso. Sí. Digo malo, pero estuvo bien. Cool. La escena. Uh-huh, que uh-huh. La vamos a poner en las redes sociales.
Sí, ¿verdad? Que esa escena y otros momentos así que hablemos, que es bien importante verlo en las fotos, pues nosotros ponemos todas esas imágenes en un álbum en nuestra página de Facebook que acabo de leer, nos puedes buscar. Sí, que entonces también después, que eso me gustó, que cuando están teniendo la conversación, como que hablando, mira, qué es lo que está pasando, es como que, mira, es posible que esto simplemente sea como que una coincidencia, como que pasó lo de la explosión y entonces que Ultron le dejó un comando a Vision de que, mira, cuando los Avengers están teniendo un mal día, activa eso. Y entonces, creo, no creo que es el que dice, como, pero y lo de She-Hulk, y creo que es Falcon el que dice, bueno, ustedes siguen añadiendo Hulks al equipo y se sorprenden cuando se friquean y destruyen cosas, como que ustedes saben. So, me encanta que como que Hawkeye y Falcon están bien como que, it could just be como que nosotros somos superhéroes o estamos teniendo un super mal día.
Si nuestros mal días son más malos.
Uh-huh, uh-huh. Que a mí me gusta porque...
Son super malos.
Exacto. Y eso me gusta especialmente porque lo de Ultron para mí hace mucho sentido, que sí, que él como que deje un comando, una venganza y coca, mira, en un momento que estén bien jodidos, activa esto. Uh-huh. Como que eso es algo que, en verdad, eso hace sentido.
It's evil enough que uh-huh.
Y una cosa que quería mencionar es que esa imagen la vamos a poner. me dio un poquito de risa. Que enseñan cuando... Porque como tú has dicho que Tony Stark es el Secretary of Defense.
Ajá.
Pues él está teniendo una conversación como que con el Chief of Staff, que lo están votando. Pero él está teniendo una conversación desde el suit. Y pues hoy en día todos reconocemos que eso lo hacen en los cómics también. Que es como que, pues enseñan la cara de él. Y tú ves como que las cosas hologramas y las cosas que el overlay que él ve y todas esas cosas. Pero aquí en vez lo que hacen es que sale él parado como que en la posición de Iron Man volando, desnudo. Y como que con un montón de pantallas al frente de él. So, es como bueno, que pues, definitivamente lo mejoraron para las películas.
Nah.
Esto de
Robert Downey Jr. en esa escena.
98 por ahí.
Sería excelente también. Hay que tener tus readers. Give them what they want.
Sí, sí. Y también me gustó que cuando están enseñando lo que hacen con todo el mundo, como que, pues enseñan que tienen a... She-Hulk está capturada por S.H.I.E.L.D. Enseñan que está...
Vision se lo llevan también. Bueno, lo que queda.
Sí, pero Vision es que quería decir que me gusta que ahí sale que es Return to Stark Enterprise Pending Clearance Authorization. Que se gusta porque eso te pone a pensar que es como que, aunque está pasando todo este revolú, Tony Stark todavía tuvo la mentalidad de como que decirle, no, Vision, mándalo para mi compañía, yo voy a hablar con esto. Ni el gobierno ni más nadie se queda con
él. Sí, yo voy a estar jugando con eso después. Mm-hmm. Más adelante, ¿qué le puedo sacar?
Que Ashley después enseñan que él lo revive. Que Ashley, un montón tan paniqueado que es como que, cabrón, ¿qué tú vas a hacer? Like, la última vez que él estaba activado nos tiró Ultron. Es como que, no.
Ya estamos bien.
Exacto. Pues sí, entonces, ellos sí, exacto, están teniendo como que no saben qué es lo que está pasando. Y acaba que ellos vuelven a la mansión y están como que todos los héroes que eran Avengers. Uh-huh. Que eso fue un momento nice. Me gustó porque es como que es mitad porque estamos aquí para apoyarlo, pero también es como que, lector, mira, toda esta gente fue Avengers en un momento.
Pues yo lo pensé, yo lo sentí más como que iban a sacarlos, pero es que vinieron a ayudar. Pero yo pensaba que era que venían como que, ustedes están jodiendo mucho, como que están jodiendo todo lo que es Avengers, o vamos a quitarlos a ustedes, ¿qué carajo está pasando?
Pero... Sí, eso es lo que hacen Naciones Unidas, que los votan.
They disavow them.
Uh-huh. Que en verdad, como que eso estuvo, no sé, yo sé que Tony Stark tuvo su reacción exagerada, pero es como que no es culpa de ellos todo lo demás que ha pasado. Like, o sea, no es culpa de ellos que hubo una explosión y que Ultron los atacó. Aunque bueno, Ultron es
técnicamente
culpa de ellos.
La lógica es como que si no hubieran Avengers, no hubiera venido un Avengers zombie a explotar. Y no hubiera habido Ultron.
También es verdad.
Y Tony Stark no hubiera freak out en una...
Uh-huh.
Y causado, como es, un evento diplomático...
Internacional.
Exacto.
Sí, ¿verdad? Porque él literalmente amenaza la vida del diplomata de Latveria.
Exacto.
Literalmente porque él coge como que saca...
Sí, él saca esto. Es como que te voy a matar ahora mismo porque tú no eres nada. Tú eres basura. Y como que... Tipo.
Sí, se va bien rough.
Exacto.
Pues, exacto, después de que tenemos, ahí acaba el segundo issue, que están con el money shot de todos los ex-Avengers juntos. ¿Qué es eso? Porque eso fue bien fun, porque como esto es, yo mi mayoría de los cómics yo le digo, es como que después de ese momento, ahí hay muchos que yo, hasta ni yo reconocía, como que algunos que reconocía, y me encantó que esto siempre es el momento como que, este fue Avenger, qué cool, no sabía eso, como que mira, este fue un Avenger un momento.
También era como que, toda esa gente que sé quiénes son, como dos.
Sí, porque está todo igual. Entonces son. Porque a Avengers también les gustaba siempre poner como que su
superhéroe. Ahora, pero estaban los Fantastic Four. Que yo no sabía. Ellos fueron Avengers.
O sea, los Fantastic Four completo no. Pero yo sé que, por ejemplo, Thing ha sido un Avenger él solo. Y yo creo que igual no estaban todos. Porque era Thing y Mr. Fantastic nada más los que estaban ahí.
Sí, pero estaba Johnny Storm también.
Pues yo creo que.
Había un Flaming Guy, eso yo asumo que era.
Hay más de un Flaming Guy.
Ok, of course.
No sé sobre los demás. Yo sé que Thing ha sido un Avenger como que bastante veces. Creo que Johnny Storm también. Y no sé si los otros dos han sido, pero yo creo que nunca han sido como que los cuatro a la vez. Siempre es como okay. Que, pues soy Fantastic Four y también estoy ayudando a los Avengers por ahora porque sí, pero nunca han sido como que los cuatro se meten en. Y aquí es que es la... Después de eso, entonces el tercer issue empieza que justo... Que buena coincidencia que justo cuando están todos los superhéroes en un lugar, pues ahí viene la invasión de los Kree.
Ellos son los de Avengers 1, ¿verdad?
No. Okay. Ellos son los de Captain Marvel.
Exacto. Okay. The blue people.
Yes.
Okay.
que no todos son azules. Eso siempre es de estas cosas bien locas que hacen, porque es como que, como quieren tener que parezcan humanos y que parezcan alien, pues como que están los Blue Kree y están los Pink Kree. los que son humanos, ah, se parecen okay. humanos. Es que acuérdate, por alguna razón en sci-fi los aliens siempre dicen que los humanos somos rositas.
Ok, I get it.
Pues sí, es la invasión, que entonces ahí es otra pelea bien masiva. Esta vez que hablamos, que ahí es la portada que salen como cuatro de los Avengers y es como que en letras bien grandes en bold. One of these Avengers will die in this issue.
A mí me gustó. Sí. Fue extremadamente dramático, pero me gustó, como que sabes lo que va a pasar.
Exacto. Sí, más que eso que hace que la gente lo compre. Uh-huh. Y entonces, pues, de nuevo, otro spoiler alert, porque cada vez que hablemos de una muerte, vamos a decir spoiler alert antes, por si acaso. Pero ahí es que sale que durante la batalla, que me encanta porque literalmente sale, cuando llegan los Kree, Hawkeye dice como que, voy a necesitar más flecha. Y él como que desaparece de la acción, y después cuando vuelve, sale él con, que tiene como que, porque él siempre tiene el de estos de flechas, que es como que el rectangular ese bien grande, va a tener un montón de flechas. Y tiene como que dos más por cada lado guindando también. Eso es como que él sí fue a buscar más flechas. Como que él dijo que iba a buscar más flechas, y eso es lo que hizo. Y está peleando como por 5 minutos, está bien cool, mata a una gente. Él está como que, no, Avengers, let's fight back, bla, bla, bla.
Y sale como que, all the flying Avengers go there. Y ahí sale el flaming thing que va. Pero ¿cuántos Flying Avengers hay?
Unos cuantos.
Pero Hawkeye no.
Hawkeye no vuela. No.
Ok, exacto.
No, porque Hawkeye enseñan que, ahora sí, spoiler de verdad, él es el que muere en ese issue. Y es que se le, como que lo atacan por la espalda y como que se está prendiendo en fuego. Y él coge, él aguanta a uno de los Kree que tenía un jetpack.
Ah.
Y él coge, activa el jetpack y es como que, porque no, primero cuando está en fuego está bueno, not like this, not like this. Coge al Kree, le activa el jetpack, lo apunta hacia el motor y ahí grita, like this. Y ahí es que explota la nave.
Ajá, estuvo buenísimo.
Sí,
lo malo sí, es que... Sí, sé que se iba a morir, pero, o sea, no es bueno que se murió, pero estuvo buena la muerte.
Sí, lo malo es que es bien bittersweet porque es como que, es bien épica, es bien cool, pero it kind of fue todo para nada.
Sí, él pensó que estaba haciendo algo bueno, so... Eso es lo que va a
dar. Sí, él se sacrificó heroicamente.
Exacto.
Sí. Pues entonces ahí es como que... Me gusta porque ahí es que de la empiezan a entonces revelar lo que está pasando, porque todas estas cosas están como que desapareciendo, como que se están convirtiendo como que un polvito y como que tocan como que parte del... Era como que un pedazo de metal de la, de la nave de los aliens. Es como que, wait, esto no es metal. Esto no es metal, no es papel. ¿Qué es esto? Y ahí me encanta... el como llega Doctor Strange, que sabes, él llega bien épico ahí con un globo.
Pero él está vivo.
Sí, es que okay. Eso es un astral projection, lo dice. Exacto. Él está en su casa. Porque esa es la cosa, Doctor Strange mitad de las veces él se queda en su casa y simplemente es como que mandó el astral projection.
Sí, es que él dice como que I'm on another plane porque estoy en no sé qué. Y yo pensaba que era que estaba muerto y como que estaba proyectándose.
No, es que... fíjate, es bien porque te entiendo, porque en la película es cuando él se está muriendo, es que le hace lo de proyectarse. Pero no, en los cómics eso es como que algo estándar que la saca a rato. Es como que cada vez que se van a reunir en algún lugar o lo que sea, él mitad de la PC es un astral projection de él. Which, I mean, ¿por qué no?
Sí, puede ser.
Exacto. Pues me encanta porque él entra, entonces como es un astral projection, tiene como que así todo un
glow.
Un glow azul. Y entonces él siempre hace como que en las películas no enseñan mucho. Pero él siempre es como que hace como si fuera lo de esto del diablo, pero con el pulgar para afuera.
Eso no es el love sign.
No es lo de... Yo pienso los rockeros, que es lo
también,
del
pero
diablo.
Pero si tiene el pulgar afuera, no, eso no es como el love thing, ¿no?
No sé.
¿In sign language?
No sé, ¿verdad? Okay. Maybe. Pero anyways, el punto es que es como lo de los rockeros, pero con el pulgar para afuera, que quizás es el de amor de sign language. Okay. Pues eso es como que ese siempre es su pose de batalla. Él pone las manos así y es como que así es que él hace los hechizos. O él como que llega así con las manos, está todo con el globo azul y es como que... ¿Y qué es lo que dice? The magics are being abused.
Sí.
Pues confirmado. Es el símbolo de amor.
Yo me acuerdo. Eso no es anuncio, ¿no? McDonald's didn't do that como que en un punto.
Pues sí.
Pues sí, me imaginé eso. Pero sí, se escucha gracioso. O sea, se escucha... cool, pero es como corny, no sé.
Es corny, pero es que también Doctor Strange es como que eso siempre es una cosa muy impresionante de la película, que Doctor Strange es un personaje bien de los 70, como que es magia, él tiene la capa, todos los colores, el bigote y la barba.
Pero Benedict Cumberbatch puede hacer eso y no verse como que charro. Por lo menos para mí.
Sí. pues ahí es que tienen toda esta conversación de como que, ¿pero qué es lo que está pasando? Hay alguien que tiene que tiene magia, que tenga estos poderes. Y no me acuerdo quién es el que primero lo menciona, pero llegan al tema de Wanda
Scarlet Witch. Yo sé que enseñan como un... ¿Cómo se dice esto? Como un close-up a la cara de Capitán América, como que, no, no puede ser.
Uh-huh.
Y creo que es Hawkeye o Wonder Man. Uno, un random es el que dice como que Wanda.
Uh-huh. Que hay uno de mis momentos favoritos que no me acuerdo quién es el que... Creo que Miss Marvel es la que dice como que, no, ella no haría esto, no está en su sangre. Y uno está como que, bueno, técnicamente sí está en su sangre porque su papá es Magneto. Que me encanta porque es como que, like, y él lo dice como que, no es como que porque el papá sea malo, ella es malo, pero es como que... No puedes decir que no está en su sangre. Like.
Exacto. Tiene la capacidad de ser.
Exacto. Y ella, su origen es que ella era como que parte del Brotherhood of Evil Mutants. Y era como que...
Eso lo mencionan. Dice como que ella no fue un tiempo del Brotherhood.
Uh-huh, uh-huh. Exacto, porque ella era parte de eso. Porque que, no sé si tú llegaste a leer el final que te dan como que... Que así es originalmente. ¿Cómo fue que ellos se unieron a los Avengers primera vez? Que me da risa porque la que en los 60 como escribían, que es como que, ah, vamos a viajar a los Avengers y ver si nos aceptan. Ah, llegaron, ok, son parte de los Avengers. Literal, era como que así.
Y era súper como que la forma que estaba escrita. O sea, los colores.
Sí, eso siempre digo, los 70 y los 80 los cómics eran tan colorful, tenían tantos colores y eran tan brillantes así. Y especialmente comparado con este, que este es todo rojo.
Porque drogas.
¿Eh?
Porque drogas. En los 60 y 70.
Ah.
Todo el mundo estaba en drogas.
Sí, sí. Es que por un momento pensé, estás diciendo que esto era rojo por drogas y es como que, ¿qué? No. No, yo...
también para tal vez, weird.
Exacto. Pero sí, como que este cómic es lo que a veces la gente, como que cuando hablan de como que no, porque a veces los cómics son demasiado, que se ponen demasiado serios y ser demasiado gritty, pues este cae un poco en esa categoría. Pero yo creo que es como que tiene un propósito, no
pero
solamente...
Pero tiene validez que sea serio, se están muriendo los...
Exacto. Y son consecuencias que aunque Hawkeye eventualmente vuelve y casi todos ellos vuelven, pero tarda muchos años en volver. So, hay consecuencias, por lo menos por los próximos dos o tres años, pues... O sea, las consecuencias de este cómic son reales. No es algo que como que, se murió y tres issues después vuelve.
Uh-huh.
Porque es más, como que no pasa. Porque, por ejemplo, Hawkeye no está para Civil War. Porque él todavía está muerto. Uh-huh. Sí. Y Ashley, irme un mini tangent. Quería mencionar que a la misma vez que está pasando todo esto, no sé si te diste cuenta que Thor no sale.
Ajá, y lo mencionan varias veces.
Porque a la misma vez que está pasando esto, está pasando... Porque se supone que cada uno, ¿sabes? Como que hay los otros big crossovers es Captain America, Iron Man y Thor.
Uh-huh.
No me acuerdo muy bien el de Captain America porque hace años yo leí eso, pero yo sé que Iron Man es más de lo que ya vimos, que es como que como le está perdiendo... Que después menciona que él pierde mucho su fortuna, él pierde la posición del gobierno, ¿sabes? So es como que está perdiendo un montón de cosas y no veo lo que pasa con Captain America, pero el punto es que todos sufren. Uh-huh. Y Thor es el más de todos porque... Thor es esta cosa súper metafísica bien rara de que, porque es Ragnarok, que es un ciclo de que monstruos atacan a Asgard y todos mueren, pero después reviven y es como que parte de un ciclo, pero tienen que sobrevivir lo más que puedan y él decide como que se joda, voy a romper el ciclo, y básicamente él y todos los Asgardians como que ascenden a otro plano y se convierten como que energía, esta cosa bien loca que como que por eso él para de existir, él y muchos de los de gente de Asgard paran de como que existir, se convierten en van a... Es que yo ¿sabes? No me acuerdo súper bien y me acuerdo cuando lo leí no entenderlo bien. El punto pasa algo raro que es mejor que pelear y morir, es la implicación. Uh-huh. Y como they just ascend, ¿verdad? Uh-huh. Era algo raro. Y entonces como después de Civil War en algún momento es que él vuelve.
Okay.
Pero sí, exacto. O sea, el punto es que por eso es disassembled. Es como que estamos tumbando la mayoría. Y actually, esto es... Con los 503, ese es el último issue de los Avengers que empezó en los 60. Como que esto es el final de ese. O sea, después vuelven, pero casi se tardaría mucho por volver porque después vienen los New Avengers. Es lo que cuando los vuelven a crear, pues son los New Avengers. Y después pasan más revoluciones y vuelve como Mighty Avengers. Y después es que vuelven a traer just puro Avengers.
Okay.
O sea, es como que exacto. Por muchos años no había, like, ellos... Ese fue el final del cómic de los Avengers. Como que después siguieron porque como un año después ya están los New Avengers. Pero que ese es bien cool porque ese es con Luke Cage, es el líder.
Ok.
Se
me olvida que son del mismo mundo.
Sí, exacto. Todo el mundo ahí. Cash, y una cosa está viendo que aquí fue que también hacen un cambio de énfasis, porque hasta ese momento lo más que la gente le gustaba era los mutantes, X-Men y todas las cosas. Y Avengers siempre como que no había estado cogiendo mucha atención, como que se habían puesto medio genérico, no era lo mejor. Y por eso es que hacen esto de coca, pues vamos a matar la mitad de ellos, vamos a tumbarlos todos y recrearlo de nuevo, como que empezar de nuevo. Sí. Que eso es algo que siempre me encanta en los cómics, que cada vez que pasan estos eventos, como que tú te sabes, si if you know the backstory, el background, pues te das cuenta con, en verdad, sabes, como que están matando a este tipo para que pueda. Igual, matan a Hawkeye y ahí es que viene la nueva nena Hawkeye, que es parte de los Young Avengers. Que eso después es otra cosa, otro revolú. Que así, algo así van a hacer con la serie de Hawkeye. Porque okay. Es que después de que vuelve Hawkeye, revive, él le cae bien tanto la nena Hawkeye que le dice, tú puedes seguir siendo Hawkeye. ¿Y tú qué vas a hacer? No, yo voy a ser Hawkeye también. Ambos son Hawkeye.
Ok.
Y como que, pero son como que medio partners. Y es como que él es el, you know, hombre mayor, cínico, todo esto. Y ella es la más jovencita, todavía tiene esperanza. Y como que trying to hacer la cosa correcta. Él es como que no es tan fácil como tú crees. Anyway, pues exacto, ahí llega Doctor Strange, explica toda la cosa de que lo de Wanda, de que es magia, que me encanta también ese twist, porque yo sabía eso, que siempre dicen que para sus poderes que ella tiene los Chaos Magics, que así es que ella manipula las probabilidades. Uh-huh. Y ahí es que él dice, que para mí eso sí fue el twist, más que las muertes y todo eso, para mí el twist más grande, spoilers alert, es cuando Doctor Strange dice como que, no, escúchame. Yo he estudiado magia toda mi vida. Yo sé todo sobre la magia. No existe Chaos Magic.
That's just her.
Ajá, es como que eso. Es magia y es que ella... Que entonces también me gusta como él intenta de... Que eso siempre ha sido revolú de como que Wanda, o sea, Scarlet Witch. Es que eso porque como estoy ahora acostumbrado a las películas de Marvel, le digo casi más Wanda que Scarlet Witch. Pues ella... Ella siempre es como que es mutante, pero sus poderes mutantes son de magia, como que... Siempre ha sido esta cosa rara que me gusta, como le dice, como que, no, es que ella, sus poderes mutantes son magia, y es que en vez de obtenerlos como yo, pues she just se los dieron
por su... en vez de estudiarlo y aprender, como que, earn it.
Sí, exacto, que como es algo, él lo dice, como que, ella los consiguió gracias a genética, no a espiritualidad.
Uh-huh.
Que ahí hablan de Agatha Harkness, que es la mentor y toda la cosa. Que me gusta que entonces ahí es que ellos dicen que todo se explica, que toda la cosa de esto es por los gemelos de ella. Que ese flashback como que es bueno para exposición, pero está bien messed up pensar que todo esto pasó porque The Wasp.
Ajá, Janet.
Janet.
Ajá.
Todo esto pasó porque Janet estaba borracha en Margaritas y se olvidó que no le puede recordar a Scarlet Witch que ya tenía gemelos.
Que fue que ella tuvo unos gemelos porque ella como que...
Okay, so,
por magia se hizo que ella estaba embarazada, sí, porque, y tuvo hijos.
Like, la cosa es que ella y Vision se casan. Uh-huh. Y ahí es que Vision, en un momento, él llega a ser como que él es un hombre sintético. Como que él es 100% hombre, obviamente tiene sus cosas más... O sea, él todavía tiene sus poderes y sus cosas, pero se supone que él es humano. Él es como que carne.
Uh-huh.
Y pues lo que todo el mundo pensaba es que pues ya él sea el humano y eso, pues él y Wanda tienen gemelos y llegan a ser como toddlers. Pero entonces se revela que no, que... Y así yo creo que no era ni Vision, es ella que no puede tener el hijo.
Uh-huh.
No... Fue como que los quería tanto que pues... Y la idea es que lo hizo como que subconscientemente.
Uh-huh.
Que ella como que hizo que se convirtiera ya embarazada y tuviera los dos nenes, entonces se dan cuenta con... Like,
pero
no.
Son de magia, pero como que nadie lo sabía, básicamente. Se dio cuenta la
mentor de ella. Agatha.
Exacto.
Y eso
los desaparecieron.
Hace que paren de existir porque nunca existieron en realidad. Y ellos le borran la memoria a ella para que no se acuerde de ellos. Porque imagínate, es un...
Sí, perder los hijos.
Exacto. Que entonces enseñan una escena que es como que un flashback de que ella y, ¿sabes?, Scarlet Witch y The Wasp están hangueando en una piscina bebiendo. Y están hablando de que porque parece que ella se acostó con...
Que ella estaba con Hawkeye y no sabía si estaba embarazada o no. Y es como que, no sé por qué tú querías tener dos hijos. Y es como que... que yo hijos, y es como que, never mind.
Oh god, sigue. Y, igual yo después revelan que Agatha lleva mucho tiempo muerta. So no entendí, se supone que es que ella lleva like, ¿sabes?, como que más de lo que pensábamos, que pensaban que estaban hablando con ella y en verdad era otra creación de Scarlet Witch. Eso estuvo un poco raro, no entendí.
No, porque ellos no han hablado con Agatha en ningún momento. El único momento que la ven es cuando ellos van a confrontar a Wanda y Wanda está en como que en la mesa esta, como que sirviéndole comida a su familia, que sale Vision, los dos nenes y sale ella.
Uh-huh.
Pero eso nada es real. es todo. Exacto. En la mente de ella.
Sí,
eso
sí,
me
sí.
gustó, que Captain America le dice como que, no son tus hijos, yo te escucho a ti hablando como tus hijos, como que es tu voz, eres tú misma la que estás diciéndolo.
Uh-huh.
Que eso estuvo super fucked up.
Sí, y me gustó que entonces ella lo que hace es que hace que salgan todos los villanos de la gente, como que él está ahí como que ella como que, no, no dejes que te lleves mi hijo, y ahí sale Red Skull y ataca a Captain America.
Uh-huh.
Que no sé si te diste cuenta que hay un... Cuando Miss Marvel está atacando, que ella, quien la ataca es Rogue.
Sí, y se ven las nalgas de ella ahí. Sorry.
Además, porque así es que yo me doy cuenta que es como que, oh, yo soy como que estereotipo hombre, porque es como que, ¿sabes? A veces cuando es bien de esto me doy cuenta, pero en esa escena es verdad y no me he dado cuenta que...
No lo habías pensado, ¿qué? Exacto, ¿qué? Como que full okay. on... Nalga shot.
Y es más porque estaba enfocado como que, ah, mira qué cool, salió Rogue, porque... Es que yo no sé si sabes, pero Rogue y Miss Marvel tienen una historia súper larga.
Ok.
Porque se supone que Rogue, ella... Para los que no saben, Rogue es la de los mutantes de los X-Men, que el poder de ella es que ella toca a la gente y ella puede como que absorber su energía de vida, incluyendo sus poderes por un tiempo. Pues una cosa han dicho es que si ella lo hace demasiado, ella puede casi matar a la persona, quedarse con los poderes permanentes y también absorbe parte de como que su psyche.
Okay.
Como que eso enseñan que ella, cuando absorbe a la gente, se pone como que ella coge parte de su personalidad también, es parte de lo que coge. Pues ella, el origen de Rogue es que ella era una villana junto con Mystique, y en un momento están robando un banco y Miss Marvel intenta de pelear contra ellas y Rogue la aguanta y la absorbe tanto que absorbe todos sus poderes permanentemente y como que creo que hacen una cosa de como que absorbe la personalidad, pero es más como que no... Es de estas cosas porque eventualmente ella sale como en la cabeza de ella, pero al principio no. Y eso lo hicieron porque entonces por muchos años, gracias a ella haber absorbido a Miss Marvel, pues además de tener el poder de absorber, su poder estándar era un poder volar y super fuerza.
Ok.
So, por eso es que sale Rogue atacándola, porque ella es como que el villano... O sea, aunque ella ya es buena, el villano que más ha jodido a Miss Marvel es Rogue. Porque por mucho tiempo ella, o sea, ella desapareció los cómics y todo porque era una persona sin poderes hasta que pasa algo que ella los consigue de vuelta.
Necesitábamos para atrás y le pusimos poderes de nuevo.
Exacto. Okay. Pero por mucho tiempo como que ese era el backstory de Rogue, que es como que... Y yo vengo como que antes era como, ah, no, fue un superhéroe cualquiera que ella absorbió, pero ahora Miss Marvel es casi más famosa que ella. pues sí, pues entonces por eso es que sale ella atacándola.
Ataque que le hace es Scarlet Witch.
O sea, una cosa que no me encantó del comentario que me metí es que, y yo entiendo que es por el twist y todo eso, pero la batalla final es básicamente con dos personajes que no han salido en ninguno de los issues anteriores, básicamente. Porque es Doctor Strange contra Scarlet Witch. Y ahí me gusta porque que son las razones que cogí este comic, porque que vamos a hablar después de WandaVision. Pues, aunque ya no sale mucho, aquí te hablan mucho de ella. Y esto también es el principio de que, Scarlet Witch es actually este mutante súper poderoso, medio loco, y que tiene la habilidad de cambiar el mundo. Que esto va directamente a lo que hopefully haremos pronto, que es House of M. Que eso es lo que hemos hablado, que es cuando los mutantes se apoderan del mundo, y eso pues es ella quien hace ese cambio. Ella hace el cambio de como que, ¿qué?
Sí, porque ella cambia realidades, como que ella hace. Que eso lo menciona alguien después, más al final, que dice como que, pero ¿quién hubiera mandado los Kree? Y ahí alguien dice como que, bueno, si en verdad eso pasó, porque a lo mejor no pasó. Como uh-huh. que no sabemos si ella lo creó out of thin air o si fue en verdad que activó que ellos vinieran.
Uh-huh, uh-huh. Pues exacto.
Bueno, se puede crear un embarazo, imagínate. Como
exacto.
Crear dos personas.
Sí, pues exacto. Pero empieza siquiera con algo más limitado, que imagínate, es nada más ella y dos personas y ahora es como que no, ella literalmente crea un ejército completo. Porque cuando es la invasión...
Ella tiene como un Phoenix thing. Entonces, que es como que mucho más poderosa de lo que pensábamos.
Creo que después hay un cómic que se llama The Children's Crusade, que es como que es como medio secuela de esto más. Y creo que ahí sí hablan algo de que ella estaba, ¿cómo se dice? Tapping into un power source. Pero era como que, creo que no era a propósito. Ese cómic también es bien raro porque ella pierde su memoria, piensa que es una gypsy viviendo en Latveria. Doctor Doom está intentando como que seducirla porque sabe que es Scarlet Witch y quiere esos poderes para él mismo. Y a la misma vez revelan que... Okay, esto es un mega spoiler porque esto no es ni este cómic. Pero una de las cosas más locas que hacen a consecuencia de este cómic es que existen los Young Avengers. Que eso sale después de este cómic. Que ahí es que está Lady Hawkeye. Es Black Hawkeye nada más.
Está The Patriot, que es el hijo o el nieto de... No, el, creo que es el nieto o bisnieto del que era el primer Captain America. Porque revelan que antes de Steve Rogers, ellos experimentaron con un soldado que... Me acuerdo que falta cosas es que era negro y por eso es como que lo esconden de la historia, pero él es técnicamente el primer Captain America. Y ese nene supone que está como que el nieto de él. Y él quiere ser como un Captain America y por eso está haciendo eso. Había uno que era como que un nene que corre rápido y otro que tiene como que unos poderes mágicos. Y me acuerdo que hay un nene que era como que un Skrull, que ellos son los shapeshifters. Y él era... ¿Cómo que se llamaba? El Hulkling. So, era como que todos tenían como que... Y entonces revelan que eventualmente que el nene que hace magia y el que es el speedster son como que la reencarnación de los espíritus de los bebés que ella creó, que por eso es que uno es magia como ella y el otro es que corre rápido como Quicksilver, su hermano gemelo.
Oh, Dios mío.
Exacto. Y entonces como que revelan que ellos son como que es la reencarnación como que de los espíritus de la, o de la alma de los nenes que ella creó, como que es una loquera así. So, yeah, it's very weird. Y es todo eso, juntando todo eso y como que dándole una conclusión a esa parte de la historia de lo de Avengers Disassembled. Y era bien raro también. Lo único bueno que pasa ahí es que básicamente Scarlet Witch para de ser tan loca y ahora es como que un superhéroe bueno de nuevo. Como que that was the main thing. Como que, fue como que la reintroducción de ella al mundo de Marvel después de ella matar a todos estos Avengers, crear un mundo de los mutantes mandan y después crear un mundo donde los mutantes casi no existen. Hace mucho. Porque literal que el cómic acaba con que Magneto es quien la busca y se la lleva. Que me encanta que... Me encantó tanto la escena como que nadie le pelea contra él. Porque yo creo que están todos como que... ¿Sabes qué? Sí, llévatela. Como que nadie tiene energía para pelear contra ti. Porque también él es un súper poderoso. No es como que sería fácil. So nadie dijo, just llévatela. Que entonces enseñan que él se la lleva a Charles. Que Charles es quien está intentando de curarla. Y does not go well porque después pasa House of M. Pues sí, como que, ¿sabes? Todas las cosas que tienen que ver con Scarlet Witch, ella es esta personaje súper loco, poderoso, bien fuerte.
No, la Scarlet Witch que sale en las películas.
Exacto. Que yo creo que eso es lo que están haciendo ahora con WandaVision, que porque yo creo, después vamos a hablar un poco más de eso, pero yo creo que suma que eso sea como que sus poderes mismos o algo así raro.
Ok.
¿Algo más que no hayamos mencionado?
No. Digo, no me acuerdo. No creo.
Ah, quería mencionar, hay un momento rápido cuando están hablando de la escena cuando están todos como que averiguando si fue Wanda o no, que ahí está Spider-Man dice como que no, pero Wanda no es de esto, y ella es como que bueno, ella se casó con un robot, y es como que pero qué importa, como que Vision no es un robot, y es como que bueno, Vision me dijo a mí que él era un robot, y es como que si yo me casara con un robot, ustedes todos estarían diciendo cosas detrás de mí, como que eso me doy risa porque es como que en esos momentos siempre me acuerdo como que, oh, right, antes de que Deadpool era como que el que todo el mundo considera el cómico, antes era Spider-Man, era como que el superhéroe cómico. Que él todavía lo es, pero como que hoy en día cuando todos superhéroes son cómicos, pues ya él se ha perdido un poco en eso.
Sí, y como ahora es un kid, como que es el niño, pues.
Uh-huh. Sí, pero exacto, me da risa que él siempre era como que el que hacía los chistes awkward, como que con tanto el mundo siendo serio.
En los momentos más inapropiados.
Exacto, que, y siempre, y como sale que es como que, pero que hasta le dicen, pero ¿por qué tú estás aquí? Es como que, yo estaba peleando contra los aliens, yo estaba ayudando. Ese momentito me gustó mucho. Que eso me gusta porque yo creo que esto es como que casi un buen sort of, como que template. Uh-huh. De lo que va a ser el futuro, que es como que vamos a tener estos momentos serios, pero siempre vamos a tener los chistecitos, siempre va a haber un momento light, como que es importante, como que, ¿sabes? Estos son seres humanos, no pueden estar siempre enfogonados y serios, como que tienen que tener, que eso me gustó también, que hasta el flashback ese que hablamos, están ellos en la piscina, como que bebiendo.
Están
jangueando
en la y está mansión
Hawkeye,
que tienen.
Exacto, y está Hawkeye como que con un vestido bien así de verano, como que con unos... Con unos shorts y una camisilla practicando arco y flecha. Casi, bien rápido. Ahora que mencionas la mansión, a mí me da risa porque en la película lo hicieron al revés que en los cómics. En los cómics, esa mansión creo que era la de Tony Stark de los papás, pero él no vivía ahí porque no le gustaba vivir solo en la mansión, vivía en un apartamento. So él coge y deja que usen la mansión para los Avengers. Uh-huh. Y cuando se destruye y él vuelve con los New Avengers, ahí es que él tiene Stark Tower. Y él los pone como que en el penthouse, es como que para los Avengers. So, que en la película de Harvey, primero tiene Stark Tower, Avengers Tower, y después tienen la mansión en Upstate New York.
O sea, es como que ahí hicieron ese switch. Que bueno, ya no tienen la mansión tampoco, porque Endgame vimos cómo se destruyó la mansión. Diría spoiler alert, pero you know, ya ha sido 2 años, ya han pasado.
Ya están tarde si no lo han leído.
Exacto. Si no han visto la escena cuando está Captain America con toda la destrucción y salen todos los héroes de los circulitos de Doctor Strange, pues literalmente ha estado bien perdido y tiene problemas más grandes. Ok, pues sí, eso. Yo creo que ya hablamos todo que vamos a hablar del cómic. Pues como siempre, me gusta hablar un poquito de los reviews. Es bien de eso porque estos reviews es como que se dividen en dos categorías. Que me dice porque casi siempre los cómics hay muy poca gente que tienen opiniones entre medios. Siempre son opiniones fuertes. So either a todo el mundo le encantó como que, esto es como que qué cool, es un cómic serio. Like, es el principio de todas las cosas buenas que pasan después. Como que mucha gente sigue emocionada y otra gente es como que, el arte es feo. No me encanta, porque no hace nada sentido porque matan a la gente. Está todo el mundo actuando como que de esto. So, pero vamos a leerlos ahora. uno dice que este es uno que estoy bastante de acuerdo. Como que, quería empezar a catch up en los storylines que han pasado en los últimos 20 años. Muchos de ellos empiezan con esta colección, así que creo que sería uno para leer y no didn't disappoint. Es un buen storyline que involucra personajes a través de todo el universo de Marvel. Sin chotear nada, voy a decir que delivered far beyond what I had expected. Y puedo ver cómo está setting up storylines para years to come. Y antes de leer el House of M y Civil War o cualquier cosa así, asegúrate de leer este primero.
Eso fuiste tú.
No, esto fue... Acabo de leer el nombre. The Fonz. Esto es otro de 5 estrellas. Espectacular. Awesome storyline. Las ramificaciones del libro todavía afectan al universo de Marvel a este día. Muy bravo y consecuencias interesantes. Muertes permanentes siempre son un plus para un cómic. Heartbreaking para fans de algunos héroes que nunca van a ser lo mismo después de esto. Mucha buena acción y eventos shocking. Un poco intenso para lectores jóvenes. Que fíjate, eso sí, esto no es un cómic para... Esto no es el cómic que tú le das al nene de 12 años que acaba de ver las Avengers si quieres leer cómics. Como que no. O sea, es como que si tú quieres mostrarle lo malo que es el mundo, pues le das este cómic para que, mira, aprende lo mierda que es el mundo. Pero no, esto es uno que tú lees cuando ya estás cansado de ver todos los happy endings y todas las cosas. Como que, pues mira, aquí hay algo que es más trágico. Y aquí estamos los de una estrella. Se llama, esto es Dog Lover. El review se llama So Bad. Y el único Avengers book de Brian Michael Bendis que no me gusta, te voy a decir por qué. David Finch's art. Usualmente me gusta su arte, pero esto es malo. Que...
O sea, le gusta todo lo que hace todo el mundo menos esto.
Ajá. Que fíjate, no hablamos mucho del arte porque es que este es el arte que yo digo que es como que no es que sea malo, pero es como que el arte es genérico, normal. Como que el standard. Que uno piensa cuando ve cómics, especialmente después de los 90, que empiezan con ese como que medio estilo. Yo digo que es casi como si fuera como un... No es CGI, pero yo digo que es que se ve todo como que medio de goma.
Uh-huh.
Todo el mundo se ve así.
A mí no me molestó para nada.
No, tampoco. Yo es como describiendo el estilo. un Hawkeye suicido, como que su quiver se prende en fuego. So, en vez de usar sus habilidades de pelear para pelear, él coge un jetpack y se explota. Come on, that's just stupid. Que I don't know, yo para mí fue más como que no es que él no pueda haber sobrevivido, es más como que se dio cuenta que estaban perdiendo, so me voy a sacrificar. Es menos como que voy a morirme de esto, es más como que voy a sacrificarme para salvar a todo el mundo.
Exacto. Sí, él vio una oportunidad para que ya que me voy a morir, pues.
Mindless death. Parece que Mr. Bendis quiere hacer la gente enfogonarse matando personajes buenos. Que eso, fíjate, es algo que me gustaría hablar, que yo me he dado cuenta que hay muchos fans que cogen estas cosas demasiado a pecho a veces, que es como que no...
The whole basis, como que todo lo que es comic books está formado de fans que lo cogen demasiado en serio. That is the whole point. Pero ajá, continúa.
Bueno, pero no son fans de comic books, de todo, pero es como que esta gente que les enamora tanto un personaje que aunque le den una muerte buena... Como que no pueden bregar con que mataron al personaje.
Okay.
Porque yo entiendo, oye, ¿sabes? A mí me pasa que hay algunos personajes que me gustan y si le dan una muerte estúpida, pues se me enfogonaría porque es como que, pero no hace sentido, ¿por qué matarlo así? Uh-huh. Pero como que cuando hacen un cuento bueno y acaba con la muerte de un personaje que aunque me da pena, pero es como que, está bien hecho, pues yo puedo disfrutarlo. Pero me he dado cuenta que hay gente que no, que es como que, ¿sabes? Este personaje que me gusta no hizo las cosas cool que me gustan, so el cómic es una mierda, no me importa. Okay. Igual, acá a rato veo mucha gente que critica como que no, porque los personajes como que no actúan según sus personajes. Y es como que, bueno, porque la visión que tú tienes del superhéroe es que siempre hace todo bien, todo bueno, ¿sabes? So, cada vez que intentan hacer que los personajes sean un poco más humanos, más no siempre correctos, pues como que la gente también se enchisma. Como que no, yo quiero que sea de esta forma para siempre. Entonces, en Goodreads, ahí fueron un poquito más críticos y tiene 3.93 estrellas promedio y 33% es 5 estrellas. Y, a ver, aquí hay una Teresa, le puso, joder, vaya final. Me he quedado a cuadro con todo, sobre todo con que Wanda estuviera atrás de todo. Me da pena que los Vengadores se disuelvan, aunque espero que vuelvan a reunirse en algún momento. Por Scott, Clint y Wanda.
Estoy con ella.
Ah, y como siempre, me encanta que nunca ves, como que empezando en Goodreads, a veces tuve reviews de cinco estrellas que son largos, pero también porque mucha de esa gente, como ellos parece que te dejan poner fotos. Pues hay gente que como que ponen fotos así del cómico, que mira, estos son los momentos cool. Que a veces pienso que diablo, que gente tan exagerada. Y después me acuerdo que yo tengo un podcast donde hablo de comic books. Y es como que, pero sabes, eso, escribiendo estos ensayos y como que ellos mostrando todas las cosas que le gustaron. Pero en Goodreads, cada vez que hay un review de una estrella, a esa gente le encanta escribir ensayos. O sea, aquí tengo una cosa que son 4 párrafos. Y es básicamente como que no le gustó para nada. Me encanta. Está difícil creer que esto fue escrito antes de House of M. Esto es como Bendis a su peor. Que yo no entiendo por qué es tan difícil entender que se escribió antes de House of M. Porque la idea es que se pongan mejores, no peor. So, no entiendo esa lógica. Ninguno de los personajes están escritos bien. Tony Stark está en el Soy un Asshole Express, mientras que Clint Barton Hawkeye está escrito como un Misogynistic Asshat. Y ese storyline terrible es como un After School Special sobre Nihilism. Que tengo que admitir, esta es una persona que estaba pensando cuando acabo de hacer lo que acabo de explicar, que igual es como que, ¿sabes? Just because sale Hawkeye hablando de que se quisiera tirar, porque y hasta dicen que es que le preguntaron a él quién es la que tú te quisieras acostar con de esto, como que no sé, yo no vi misoginia en simplemente decir que se quiera acostar con una mujer. Maybe no soy woke suficiente, you know, me he visto ahí en la época atrás, pero y nada, like, muchas cosas más de lo que le gustó. Y este es el opuesto de mí, que es como que yuck. El reign de Bendis comienza y estará aquí por años después, despite no tener un buen handle on the team. Su principio enseña esto todo muy bien. Los personajes actúan fuera de su personalidad desde el principio. Es una forma deprimente de acabar después de 500 issues y no se va a poner mejor anytime soon.
Diablo. Se lo dio todo.
Sí.
O sea, todo el arc.
Que también, ese digo, o sea, que yo creo que, ¿sabes? Yo puedo entender quizás un poco, especialmente a la gente que como que, igual, si tú eres tan viejo leyendo cómics, tú deberías ser un poco más maduro. Pero la gente que se crió leyendo estos cómics como que en los 70s y los 80s, como que, pues, ¿sabes? Están acostumbrados a algo que...
No le gusta
que...
el cambio.
¿Qué?
No le gusta el cambio.
Exacto, y como que están acostumbrados a algo que es como que mucho más hopeful, más, ¿sabes? Más colorido, más de esto. Y como que de repente llega este cómic, es todo bien, los colores son mucho más oscuros, es todo deprimente. Y después de esto lo que viene son cosas fuertes, porque Civil War es bueno y... Pero igual, Civil War es medio deprimente, como que no pasa muchas cosas buenas. Y hasta World War Hulk, imagínate, World War Hulk es que botan a Hulk del planeta, él hace su vida en otro planeta, después por un accidente de la nave que lo mandaron, el planeta explota con su esposa y él vuelve para conseguir venganza a todos los héroes y destruye a Nueva York y por poco gana. Como que, y todo porque él está tan deprimido y enfogonado con la muerte de la esposa. So, you know, happy fun times. So, ya, como que empieza, es como que, pero, ¿sabes? Uno lo puede ver, mucha gente quizás lo verá así como que, ah, pero lo ponen bien dark como si fuera, ¿sabes? Innecesariamente, pero para mí es más como que maduran un poco. Porque, igual, hasta este cómic, las escenas de pelea son exciting, como que tienes un momento de pelea bien cool y como que te lo disfrutas. Y Civil War también, habla mucho política y muchas cosas, pero también tiene sus momentos de pelea, como que siempre tiene un buen balance entre todo. Bueno, pues, ahora vamos a lo que sería la segunda parte del podcast. Que ya a la fecha de hoy pues han salido dos, a la fecha de grabación, de este podcast, pues ya salieron los primeros dos episodios de WandaVision, que Cristina y yo los vimos.
Está súper bueno.
Sí. Tengo que decir que lo primero que me sorprendió, que es bien, no es tan importante, pero para mí fue bastante shocking, es que son de media hora los episodios nada más. Uh-huh. So, para la gente que a veces no le gustan los shows muy largos, pues esto es uno que pueden ver. Y no sé si han visto los memes, pero tienen la razón. Es como que está interesante, pero ¿qué carajo está pasando? Como que... técnicamente vamos a hablar un poquito de spoilers ahora, pero son los primeros dos episodios y en verdad no ha pasado nada mucho, pero spoilers para los primeros dos episodios por si acaso. Bueno, pues, ¿y cuál fue tu primera reacción, Cristina?
Me gustó porque es que los dos actores son tan buenos y no sabemos lo que está pasando, pero actúan súper bien. Me gusta que el concepto es que ellos sí saben. Pues yo pensé que iban a hacer algo de que no sabían que tenían los poderes o que no sabían uh-huh. como que... O sea, la gente no sabe que ellos tienen poderes, pero ellos sí, ellos saben quiénes son. Aunque no saben por qué están allí, ellos uh-huh. saben que ellos son esposos y ellos saben que ella es como que una bruja con magia uh-huh. y que sus poderes son de magia y que él es un robot. Y entonces, me gustó mucho que trae todo eso, la comedia, como que uh-huh, uh-huh. es parte del show que ellos como que tratando de fit in... en este sí. mundo, pero ellos no saben por qué están aquí. Si cada vez que alguien le pregunta como que, ay, ¿por qué están aquí? ¿Cómo vinieron? Entonces como que se tiltean y no saben qué es lo que está pasando.
Exacto. Bueno, pues hay que como que hay que explicar like, los primeros 5 minutos, porque si no, en verdad nadie sabe de qué estamos hablando. Porque el show literalmente empieza, es como si fuera un I Love Lucy, cualquier de estos shows de estos sitcoms de los 50, que es hasta en blanco y negro. Todo el primer episodio es todo blanco y negro. Uh-huh. Y creo que empieza como que la cancioncita es como que explicando como que, que se casaron, que se están mudando para la casa.
Just a regular couple.
Exacto. Y sale como que creo que ella está como que un traje de boda y él está también como que un tuxedo. Y llegan a la casa. Y parece como si fuera una de los Lucy y la casa es así. Ella tiene hasta está vestida estilo 1950s y él también.
El traje puffy, todo.
Me acuerdo un poco, hay una película, creo que es la de no sé si es de Brendan Fraser o la de Drew Barrymore o ambos, que es Pleasantville. Creo que es Drew Barrymore, que ella como que se mete en el mundo del show de los 1950.
No he escuchado, pero no me acuerdo bien.
Pues nada, me acuerdo un poco de esa película, que es eso mismo, porque es como que son estos personajes que, y se supone que es raro porque son los personajes que conocemos de las películas, que como tú dijiste, que tienen sus poderes y sus cosas. Pero ellos como que no tienen memoria. Saben que están juntos y que se aman. Y que son... O sea, they know que ellos son raros. Uh-huh. Dentro del mundo normal. Pero como tú dices, que un momento tienen una cena con alguien. Y es como, pero ¿cuándo ustedes se casaron? ¿Por qué ustedes están aquí? Y ellos como que se quedan como que no saben qué decir. Y literalmente el tipo que hace la pregunta se empieza a ahogarse en un pedazo de carne. Y todo el mundo se queda como que paralizado. Y la esposa simplemente está diciendo como que over and over again. Stop it, stop it, stop it. O sea, es como que esta escena es súper weird y creo que es como que de repente como que finalmente Scarlet Witch le dice como que, Vision, ayúdalo. Y ahí Vision le ayuda. Que una cosa tenemos que mencionar, ellos tienen sus poderes, pero como el show es de los 1950, pues es como que, por ejemplo, cuando sale Scarlet Witch haciendo que cosas floten, pues es como en esa época que se nota que todo está como en hilitos y cosas así, ¿sabes? Los efectos especiales son a propósito malos. Y en verdad no son ni malos, porque no ves el hilo, es que el plato se ve como que flotando como si tuviera un hilo, que probablemente ni están usando hilo, probablemente es todo digital como es hoy en día, pero como
sí,
que...
Sí, que se ve como si fuera de la época. O sea,
exacto,
está hecho para eso.
Están haciendo todo eso así bien de esa época. Y lo para mí que yo digo, mira, esto es solamente porque es un show que es de Marvel, Disney, que sabemos que, o sea, ellos saben que como tiene estos personajes, lo van a ver no importa lo que hagan. Porque cuando decimos que parece un show de los 1950, es que es un show de los 1950. Como que, ¿sabes? Si el episodio dura media hora, 25 minutos es just como que la vida de ellos, como que normal, entre comillas, y haciendo chistes súper corny.
Sí, hijinks en los 50.
Como que, literalmente, el primer episodio es que él y Vision, Vision y Scarlet Witch tienen en el calendario un corazoncito marcado y ninguno de los dos sabe de qué es y piensan que es un aniversario. Y después Vision se da cuenta que es una cena con Mr. Hart. Y por eso es el corazoncito. Y como que cuando llegan, pues...
Sí, classic. Como que confusion.
Exacto.
No sabemos qué
sí,
está pasando.
Sí, es como estos hijinks bien de sitcom. Y exacto. Y el segundo episodio es sobre un talent show que están haciendo. Pero entonces siempre hay estos momentitos. Pero ¿sabes? Literalmente son como que 5 minutos de 20 minutos. Es como que enseñándote lo de, ah, ¿cuál es la historia verdadera? Uh-huh. Porque igual, el primer episodio, ya spoilers, pero spoilers de nuevo, porque esto ya es el final del primer episodio, enseñan que alguien está viendo lo que nosotros estamos viendo a través de como que un televisor. Uh-huh. Y como que enseñan un simbolito, un logo, que en verdad, eso a lo mejor lo podría buscar, pero no me quiero spoiler yo mismo, así que...
sí, pero están como tomando notas de lo que está pasando. Exacto. Que parece como si fuera un experimento que los tienen... Medio Truman Show.
Y me gustó también que, por lo menos los primeros dos, todavía no entiendo cuál va a ser el gimmick, pero están haciendo también como que anuncios. Como que lo que será como que el halfway mark, uh-huh. Dan un anuncio dentro del mundo y como que el primero era algo de Stark y el segundo es de... Strucker. Ajá. Que Strucker es el sale en los cómics, pero presente en las películas, pues como no usaron los mutantes, él es quien le dio los poderes. Uh-huh. O sea, que claramente son cosas del pasado de ella. So, como que no me sorprendería si el próximo episodio quizá vemos algo de Ultron o algo así. Uh-huh. Y entonces, en el segundo episodio, como que también, como es todo blanco y negro, ella ve bien, no entiendo ni por qué, pero era
no han explicado nada.
Sí. Exacto, un helicóptero. Ajá. De juguete, pero eso está en color.
Que era en color amarillo y rojo, que no sé si era una referencia a Iron Man.
Ah, quizá. Maybe. No pensé en eso.
Pero blanco y rojo, exacto. Amarillo y rojo, y todo es blanco y negro. Sí. Ahí se da cuenta que hay algo raro, pero no sabemos qué, y como que ya pichea, como que, uh-huh. Ah, ok, pues let's go, como que a un meeting normal. Sí. A 1960s shenanigans.
Uh-huh. Y yo sé que lo otro también es que, el primer episodio es bien I Love Lucy, es bien 50, pero ya para el segundo parece como que están haciendo un brinco como que... Creo que son las décadas, no sé, como hemos visto dos nada más no podemos estar seguros, pero... Porque entonces el intro es más estilo...
Bewitched.
Y por ejemplo, ella está usando pantalones.
Sí, que es un big thing.
Sí, pero como quiera, ya presenta como que estaban empezando a usar el pantalón de la mujer, como sí, que todavía era algo más...
Pero yo estoy excited por este show. Como que, bueno, yo todo lo que hagan lo voy a ver. Exacto. Yo soy esa persona.
Sí, exacto. Tú y yo somos ese negativo. y lo otro es que... Es que, exacto, están teniendo estas cosas raras que tú no sabes. Porque también... ¿Qué es lo que pasa? El final del segundo es que tienen el momento bien raro que... Ellos escuchan un ruido y ven como que de una alcantarilla sale un tipo...
Es como un beekeeper.
Ajá, un de estos de abejas. Y hay como que abejas alrededor de él. Y él, yo creo que él tenía el logo ese que vimos en la libreta del episodio anterior, ¿verdad? ¿Tenía como que el mismo logo o algo?
Creo que sí.
Sale el logo, ella dice como que no, y hace como que
muera. Hace un rewind.
Literal, y entonces, no pasó, like, no pasa eso y se quedan dentro de la casa. Y ahí vemos que pasa algo que todo se cambia a color. Y es como que se dan cuenta, eso está como que pasando y ellos lo están viendo pasar. Pero
no sabemos qué está pasando.
Exacto. Y es bien como que claramente ellos dos están como que parece que están como que atrapados. Es de estas cosas como cuando están en un mundo...
Sí, lo que pasa es que no sabemos si ellos están atrapados o... Es ella misma. Ella está como que maybe loca y quiere uh-huh. tener un momento con Vision solo ya que ella tuvo que matarlo, básicamente.
Sí. Tuvo que matarlo y después verlo morir de nuevo.
Exacto.
Eso so es lo que fun. Está cabrón. Sí, es verdad que no me mencionamos eso por si acaso, que O sea, Vision no ha revivido. O sea, él muere
en Infinity War. No
y ahora está saliendo este show que no sabemos cómo están ellos ahí.
Por eso no sabemos si él es de verdad, sí. Si es la mente de ella. Sí, que si ella... es una simulación que la tienen ahí metida para ver cómo reacciona.
Uh-huh. Y lo que es importante también es saber que, si no me equivoco, Elizabeth Olsen ya, o por lo menos los rumores, no sé si estaba confirmado, que ella va a salir en la de Doctor Strange, la de Multiverse of Madness, creo que se llama. Sí. So es como que posiblemente las cosas que pasan en este show terminen afectando la película. Perfecto. Como que plantea hacer un lead into. Yo tengo sospecha que van a hacer algo estilo... Mi teoría es que van a hacer algo estilo House of M. Como que ella cambia el mundo bien dramáticamente. Entonces sale la película de Doctor Strange, que la película es él intentando arreglar el mundo. Y para cuando acabe, pues ya volvemos a la normalidad y siguen las otras películas. Esa es mi teoría.
Estoy emocionada. Quiero que pase ya. Quiero que salga todo. No quiero esperar.
Pues sí, como que el show está bien interesante. No, like, es el tipo de cosa que si eres bien fan, pues lo puedes ver desde ahora. Pero esto sí es un show que, especialmente que no hay nada para spoil todavía, puedes esperar una o dos semanas si quieres para ver los 4 episodios corridos, 3 o 4 episodios corridos.
Sí, que a ver, haya más.
Uh-huh. Sí, porque ahora mismo es como que vimos estos episodios y solamente tenemos preguntas. No hay ni una sola contestación. Solamente hay más y más preguntas.
Exacto.
Bueno, pues ya eso es todo. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.